Dios nos bendiga. Por favor, pasen conmigo a Génesis capítulo 2. Vamos a ver la segunda parte de esta clase sobre la importancia de las palabras. La primera lección sobre la importancia de la obediencia. Génesis 2, versículos 16 y 17, a los cuales vamos a ir todo el tiempo durante toda esta clase y particularmente en este estudio, lo veremos en un rato más. En Génesis 2, 16, nuestra Biblia dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día, que es lo que estamos estudiando en esta parte de la clase, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, en hebreo, al decir el día, nosotros vamos a estudiar ahora que no queda muy claro si se refiere a un día en particular, a un momento en particular o a un periodo de tiempo. La vez anterior, en la enseñanza anterior, habíamos echado mano de un sitio web para ver la traducción interlineal de estos versículos. Bueno, ese mismo sitio web traduce así al castellano esta última porción que dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo traduce así: en día de tu comer de él, morir, morirás. El vocablo entonces día proviene de la palabra hebrea yom. Nos va a ayudar, por supuesto, a estudiar algunos versículos que usan esta palabra, de los muchos que la usan, para llegar a un entendimiento un poquitito más acabado de lo que significa el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ahí mismo en Génesis 2, en el versículo 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Bueno, de acuerdo al relato bíblico, en realidad dice que la creación tomó más de un día. Sin embargo, ese periodo de tiempo es marcado en este versículo como el día. La Companion Bible dice que este uso de la palabra yom constituye una figura literaria llamada sinécdoque, mediante la cual se pone una parte por el todo o el todo por una parte. ¿Cuál tiene que ser esa parte? Debe ser determinada por el contexto de cada caso particular. Bueno, muy bien. Entonces, en este sentido figurado, cuando leemos el día, puede estar haciéndose referencia a una parte del tiempo que insume un proceso determinado que sea completo. O por el contrario, puede estar indicando todo el tiempo que demanda ese proceso, como si se tratara de un instante. Números, por favor. Números capítulo 7. Vamos a ver varios usos de esta palabra. Como dije, no serán todos, pero nos van a dar un mejor entendimiento. Número 7, versículo 84, dice: esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar. El día en que fue ungido, 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, etc. Tendrán que leer todo el contexto para entender mucho mejor esto, pero acá fíjense la verdad, verán en el contexto que la dedicación del altar tomó 12 días completos. Y acá el registro documenta con detalle, en número 7, lo que trajo cada príncipe durante cada uno de los 12 días. Sin embargo, en el versículo 84 dice el día. Así que vamos a seguir estudiando esta palabra yom, pero al menos hasta acá ya nos va dando una idea de que día difícilmente signifique en ese mismo instante, en ese mismo momento o en ese mismo día. Levítico, por favor, capítulo 13. Así que yom da la idea de tiempo, de momento, pero no necesariamente señala un momento exacto. Hay dos versículos que tratan el tema de la lepra, que es el que vamos a encarar ahora, los que vamos a encarar ahora, en Levíticos 13 empezamos, en los que se usa esta palabra yom. Bueno, Levítico 13, versículo 14, dice: Mas el león, el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Eso dice. Bueno, es muy interesante este uso y vamos a verlo ahora. Porque, por supuesto que podemos estudiarlo con mucho más detenimiento, pero por la brevedad y por la enseñanza vamos a ver esto y usted lo, por supuesto, lo puede ver en los dos contextos del Levítico que estaremos estudiando. Jehová aquí les estaba enseñando a los sacerdotes cómo diagnosticar la lepra. La persona supuestamente infectada debía ser revisada por el sacerdote. Si hubiera habido una mancha que hiciera sospechar de lepra, pero aún sin certeza, se ponía a la persona en aislamiento por 7 días. Al cabo de esa cuarentena, regresaba al sacerdote y el sacerdote volvía a verla. Si se manifestaba la lepra, lo iba a hacer en algún momento preciso, lógicamente, pero no necesariamente cuando lo viera el sacerdote. Por ejemplo, pudo haberse presentado al sacerdote a los 7 días, pero que le haya aparecido la mancha de la lepra a los 3 días de esos 7. Cuando se presentó al sacerdote ya tenía, no sé, 4 días de estar la mancha, pero el sacerdote la veía recién al cabo de esa cuarentena de 7 días. Así que en este caso, el día no necesariamente indica con precisión un momento dado. En el mismo contexto, en Levítico 14, por favor, se usa esta palabra yom traducida de una manera diferente. Van a ver ahora. Levítico 14, en el versículo 57, dice, para enseñar cuándo, he ahí la palabra yom, y aparece de nuevo de la misma manera. Para enseñar cuándo es inmundo y cuándo, yom, de nuevo, limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Muy bien. Deuteronomio, por favor, capítulo 21. Aquí en esta traducción vemos que cuando reemplaza a la palabra momento, es como si se dijera, para enseñar en qué momento es inmundo y en qué momento limpio. Lo que se ve claramente es que la palabra hebrea yom siempre está ligada a la idea de tiempo. Deuteronomio 21, versículo 16. En el yom, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, porque que es el primogénito. Este es un día que será en el futuro, no es un día específico, como si se diera una fecha o un horario determinado, o específico o particular. De todas maneras, siempre se refiere a un momento, a un instante, a una instancia, un suceso o un evento o al periodo de tiempo que se necesita para un procedimiento completo. Isaías, por favor, capítulo 11. Hermoso libro de Isaías. Capítulo 11, versículo 16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Bueno, acá esta se refiere a un tiempo general del Éxodo, no necesariamente a un momento preciso y particular. En Jeremías capítulo 11 es una situación similar aquí, Jeremías 11, en el versículo 4 empezamos diciendo, el cual mandé a vuestros padres, Yom, el día que lo saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, esto leámoslo. Oíd mi voz y cumplid, porque estamos hablando de la obediencia justamente, que lo saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Versículo 7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el Yom que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el yom de hoy, diciendo, oíd mi voz. Dios siempre quiso ser obedecido por nuestro bien, para que nos vaya bien, obedeciendo a dioses como a nosotros, la gente de Dios, los hijos de Dios, digo la gente de Dios porque estos no eran hijos, eran siervos, pero tenían nuestro padre tenía una relación maravillosa con ellos, de un cuidado espectacular, detallado y dedicado, y los trataba como hijos, verdaderamente. Entonces él, lo mejor que quiere un padre o una madre es lo mejor para sus hijos, y qué mejor que seguir el consejo de nuestros padres, que ellos tienen años de haber vivido antes que todos nosotros cuando somos hijos, y ahora nosotros como padres queremos lo mismo para nuestros hijos. Dios también quiere lo mejor para que nos vaya bien, entonces les dice: oíd mi voz, oíd mi voz. Génesis capítulo 8, por favor. Según el diccionario de Vine, esta palabra Ion tiene las siguientes acepciones. Miren, luz del día, día, tiempo, momento, año, era. Génesis 8, versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el yom, el día, y la noche, la yel. Se las digo porque en un rato más la vamos a necesitar, va a estar en otro versículo que nos va a venir bien saberlo. El día es yom y la yel es la noche. Génesis también, pero en el 39 esta vez. Génesis 39, en el versículo 11, leemos: aconteció que entró él, un yom, en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Otro uso así que no necesariamente guarda precisión. Dejen una marca en Génesis porque en un ratito regresamos y vamos a Primera de Reyes capítulo 1. En el versículo 51 dice: y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, es decir, tiene miedo de vos, Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy, júreme, Yun, el rey Salomón, que no matará a espada a su siervo. Y ahora regresamos a Génesis, pero esta vez en el capítulo 4. Interesantes usos de la palabra Yun, ¿verdad? Génesis 4, versículo 14 dice: he aquí me echas, Yom, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, matará, me matará. Dejen una marca en Génesis, porque regresamos en otro ratito, pero ahora necesito que vayan a Primera de Samuel. Dice en el versículo 1, Primera de Samuel, versículo 1: y cuando llegaba el Yom en que el Cana ofrecía sacrificio, ven, el día que llegaba, no sé, era el 1, el 2, el 17, cuando sea que el Cana ofreciera su sacrificio. Nehemías 4, por favor. Nehemías 4, en el versículo 16, dice: desde aquel yo, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, perdón, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Bueno, en estos casos, Yom puede significar hoy o bien referirse a un día particular o indicar durante el día. La primera vez que se usa el singular, en Génesis 1, a donde les pido que vayan ahora, Génesis 1, vamos a ver que es un uso más bien ambiguo. Eso es lo que queremos ver, es lo que nos está demostrando nuestro estudio de esta palabra. Génesis 1, miren qué lindo este versículo 5 que dice: y llamó Dios a la luz día, yom, y a las tinieblas llamó lagil. ¿Se acuerdan que les dije que recordaran esta palabra hebrea? Lagil, noche. Entonces llamó Dios a la luz yom, y a las tinieblas llamó Lagil. Y fue la tarde y la mañana un yom. Bueno, es como si dijéramos que yom más Lagil es igual a Yom. Esa es la manera que nosotros lo usamos. Cuando nosotros decimos un día o hablamos de el día, nos referimos a un día completo, hablamos del día y de la noche, ¿no es cierto? Así que es un uso, es el primer uso singular que sea así, ¿no es cierto? Hay otro diccionario que con respecto a la palabra día dice, yom, de una raíz que no se usa, que significa ser caliente. Día, como las horas abrigadas, es decir, cuando está el sol que abriga con su calor, ¿no? Sea literal, desde la salida del sol hasta el ocaso, o de un amanecer al siguiente. O figurado, es decir, un espacio de tiempo definido por un término asociado. Dice también sustantivo masculino, que significa día, tiempo, año. Esta palabra, continúa diciendo el mismo diccionario, representa el concepto básico de tiempo en el Antiguo Testamento. Designa elementos amplios y variados como las horas del día, desde el amanecer hasta el ocaso, un ciclo literal de 24 horas, un intervalo genérico de tiempo o un punto definido de tiempo. Eso dice este diccionario. Estamos en Génesis, vimos el capítulo 1, ahora vamos al 2, al barrio donde estamos estudiando. Génesis 2, versículo 17. Dice, Jehová Dios le estaba hablando al hombre, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el yom que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, como habíamos podido observar nosotros en un estudio de esta palabra, esta palabra adquiere matices particulares. Algunos son bien definidos y otros no son muy precisos. Por tanto, no podríamos decir que el uso que se le da a el día en Génesis 2:17 necesariamente signifique que en ese preciso momento de comer del fruto del árbol morirían. Nuevamente, vamos a verlo de otra manera. No hay certeza que signifique que en ese mismo día o que necesariamente en ese mismo instante ciertamente morirían. Pero sí dice que ciertamente, ciertísimamente, iban a morir. En ese registro la certeza no está dada entonces en el cuándo, sino en la consecuencia de la que fue avisado Adán cuando le dijo Jehová Dios. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese día, debido a la desobediencia, el pecado entró en el mundo. Y con el pecado entró la muerte, que entró en vigencia en realidad a partir de ese momento. Si bien ellos no murieron al instante, desde ese mismo día comenzaron un camino sin retorno hacia el final de sus vidas sobre la tierra, lo que ahora en realidad es común a toda la humanidad. Haber desobedecido fue una verdadera calamidad que trajo aparejadas varias otras calamidades, que de haber permanecido nuestros primeros padres obedientes, ni ellos ni nosotros hubiésemos conocido. Así, a manera de resumen, podemos observar que ellos al desobedecer, bueno, conocieron que estaban desnudos, el hombre y su mujer se escondieron de Dios, tuvieron miedo. Dice la palabra de Dios que a la mujer le dice que tendría dolores multiplicados en las preñeces, que tendría alumbramientos dolorosos, que el deseo de la mujer será para el marido, que la tierra fue maldita por su causa, que comerán de ella con dolor o con trabajo muy laborioso, que la tierra produjo espinas y cardos. Y bueno, luego ya en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, dice que nuestros cuerpos están en franco deterioro, lo cual es obvio, no necesitamos leer ningún versículo de la Biblia para saber eso. La muerte, vino la muerte, nacemos muertos en delitos y pecados y todas las otras muchas calamidades que en realidad todos nosotros somos testigos. Esto es lo que pasó en conjunción con haber muerto. Ciertamente ese día. Esta naturaleza que en ese momento era novedosa, con estas invirtudes que antes no tenían, fue trasladada, transferida de generación en generación. Efesios capítulo 2, por favor. Ahora todos los seres humanos nacemos muertos en delitos y pecados. En otras palabras, nos es imposible no nacer en ellos, hasta que Dios produce en nosotros el milagro más grande, que es que nos hace sus hijos por su gracia. Efesios 2, versículo 1. Dice que Él, Dios, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Bien, nos vino, heredamos esto, nos vino de nuestros padres, y a nuestros padres les vino de los suyos, y así sucesivamente, hasta Adán y Eva. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno. El día que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del bien y del mal, sus cuerpos comenzaron un proceso que los llevaría a envejecer y a desgastarse, como así, lo mismo, comenzando con ellos, nos pasa a todos nosotros. Al día de hoy seguirá así hasta que nuestro Señor vuelva a transformar nuestros cuerpos y todavía un poco más todavía después de eso. Segunda de Corintios capítulo 4. Había mencionado versículos del Antiguo Testamento, simplemente lo que mencionaban, ahora vamos a leer 2 de Corintios 4, versículo 16, que dice: Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bueno, ese es el que el hombre interior, es Dios en Cristo en nosotros, es el que nos permitirá tener vida por siempre cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, por favor. Bueno, recuerden entonces, lo que es claramente expresado en los versículos 16 y 17 de Génesis 2 es el desenlace de la desobediencia, es decir, la muerte. Vamos a la solución, si les parece bien, maravilloso, que Dios fue el ofendido, en realidad, en Génesis 3. Y él mismo proveyó la solución a la ofensa que le hicieron a él. Fíjense si será maravillosamente misericordioso, amoroso, bondadoso, puro amor nuestro Padre Celestial, pero de manera absoluta. El amor que tiene por los seres humanos es maravilloso. Vamos a ver entonces la solución, comenzando, ya sabemos que la solución fue nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, en el versículo 12, por favor, dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿a quién se refiere? A Adán, ¿cierto? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, este es un ejemplo de que a las palabras de la palabra de Dios, las palabras particularmente del versículo 17 que le habló Jehová a Adán, no se las llevó el viento, sino que se cumplieron tal y como Dios se la había dicho a Adán. Las enfermedades que padece la humanidad y la muerte son pruebas, en realidad, de que hubo desobediencia al comienzo. Claramente, el pecado entró por un hombre y vean, no tenemos ninguna intención de cargar las tintas sobre Adán. Simplemente nos referimos a la escritura para entender cosas de la escritura que nos vienen bien, en las que nosotros necesitamos ser instruidos. Así que no hablamos de que haya habido dolo, de que haya habido malicia por parte de Adán, en absoluto, para nada, por favor. No decimos nada de eso, porque ninguno de nosotros estuvo ahí, ni sabemos cómo hubiésemos reaccionado en esa misma situación. Pero él pecó por su voluntad. Es importante entender eso. Jesucristo, hombre como él y como nosotros, también por su propia voluntad obedeció hasta la muerte. Por eso pudo recomponer la relación de Dios con el hombre, además la mejoró, pero inmensamente. El pecado del primer hombre trajo consigo la muerte que pasó a todos los hombres. Al pecar Adán, su calidad de vida también disminuyó, se deterioró Y a la larga, su muerte llegó a ser inevitable. Por eso, él nunca pudo transferir a su progenie su perfección original. Vamos al versículo 13, donde habíamos dejado ahí Romanos 5, versículo 13. Pues antes de la ley, lógicamente se refiere a la ley de Moisés, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. Ese que había de venir ya vino. Es nuestro valiente Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Que Adán y Cristo eran de la misma madera, de la misma naturaleza. Ambos eran hombres, de la misma especie que la nuestra. La causa de que el pecado y la muerte pasaran a todos los hombres fue justamente la desobediencia. Cuando sea que nacemos, lo hacemos en esas condiciones desfavorables. Una vez que Adán pecó, colocó a toda su descendencia, es decir, a todos nosotros, a toda la humanidad, en esta desfavorable y desgraciada situación en la que nos encontramos. Bueno, ya no es más desgraciada para nosotros porque somos hijos de Dios, pero en realidad toda la humanidad está en esta situación hasta que confiesa con su boca y cree con su corazón que Jesús fue levantado de los muertos, Jesús es el Señor y que fue levantado de los muertos. Bueno, a partir de ese momento, la raza humana necesitó de alguien semejante a Adán, es decir, a un hombre que lo rescatara de esa circunstancia desventajosa, que lo salvara como de un naufragio. Afortunadamente para nosotros, Dios mismo se encargó de proveer semejante salvador. Como dije antes, Él fue el ofendido y también quien procuró la solución, la salida a este problemón en el que estábamos metidos. Versículo 15 de Romanos 5. Pero el don, se refiere al don de Espíritu Santo, se refiere a la vida por siempre, no fue como la transgresión, es decir, la desobediencia de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, nosotros, la humanidad, abundaron mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Qué bárbaro. Esto nos trae tranquilidad. Cuando uno piensa acerca de esto, lee esto y se detiene un segundito a pensar lo que acaba de leer, lo que dice esto, trae mucha tranquilidad al alma de uno. Porque no hicimos nada para recibir las consecuencias de aquel pecado, ¿no es cierto? Lo heredamos de Adán. Lo mismo es con la vida por siempre. No hicimos nada para tenerla. La heredamos de Jesucristo por gracia. Vean, aquella primera desobediencia humana nos constituyó pecadores de nacimiento. La obediencia del postrer Adán nos constituyó libres por gracia y por siempre. Versículo 16. Y con el don de Espíritu Santo, la vida por siempre, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, que es desobediencia, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, fue necesario esto. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más, es decir, más allá, con creces, en exceso de lo que sería el justo pago, reinarán en vida nosotros, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nosotros. Nosotros. No hicimos nada para heredar y haber muerto en delitos y pecados, y no hicimos nada para que Dios nos haga sus hijos por su gracia y tengamos vida por siempre. Y cuando suene la trompeta, que venga el Señor Jesucristo, bueno, pues bien, tener los cuerpos nuevos que Dios tiene preparados para nosotros. La muerte entró por un hombre, Adán, y la vida sin fin vino de la mano de otro hombre, Jesucristo. Un hombre fue el que desobedeció, por consiguiente, tenía que ser otro hombre el que obedeciera y trajera así, con una muerte obediente, la vida por siempre disponible a la humanidad. Desobediencia, obediencia. Desobediencia de un ser humano, obediencia de un ser humano. ¿Ven? La importancia de entender de que Jesucristo no es Dios, de que no fue Dios, nunca será Dios, no es Dios. Entonces era un ser humano como Adán, como nosotros. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Jesús, no la nuestra, la de él, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de nuevo Adán, los muchos, todos nosotros, fuimos, puedo decir acá, constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesús, nosotros, los muchos, serán constituidos justos. Maravillosa palabra de Dios. El primer hombre desobedeció la instrucción que Jehová Dios le había dado. Como recién leímos en Romanos 5:12, la muerte nos vino a causa de la desobediencia a quien fue dado de Adán, a quien fue dado el encargo o mandato de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El estado de deterioro paulatino y progresivo que adquirieron él y su mujer después de eso pasó de padres a hijos hasta el día de hoy. Ustedes saben que hay muchos estudiosos de la Biblia que llaman a esta sección de la Escritura la caída. Bueno, la expresión la caída no está en la Biblia, pero claramente es muy apropiado, pues el hombre, por desobediencia, descendió de su posición de virrey a cargo de la tierra. Bien podríamos decir entonces que la caída de Adán fue a causa de su desobediencia. La gravedad de esta situación en la que se encuentra la humanidad a partir de aquella desobediencia nos permite ver la impresionante necesidad que hubo de parte de Dios en enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para solucionar el inmenso problemón que este pecado había ocasionado.